Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Pasan segundos de las 10 menos cuarto y esto, casi 15 minutos es lo que tenemos por delante para resumirles lo más destacado de la actualidad en clave diocesana. Una actualidad que pasa, entre otras cosas, por la romería de Balme en Dos Hermanas, que se celebra hoy, ya saben, tercer domingo de octubre, domingo de Balme. Además, la de este año es una romería muy especial. Como ya sabrán, la Santa Sede ha concedido un año jubilar a su hermandad por las bodas de oro de la coronación canónica de Nuestra Señora de Balme. 50 años de aquel acontecimiento que presidió el cardenal Bueno Monreal y que hizo justicia con una devoción que arrastra más que un pueblo, porque Balme trasciende de los límites territoriales de Dos Hermanas hasta el punto de convertirse en la tercera peregrinación de Andalucía, que creo que es tanto como decir de España, tras el Rocío y Nuestra Señora de la Cabeza. Así que comenzamos acordándonos de los que estén participando esta mañana en la peregrinación hasta el Cortijo de Cuarto y saludamos a Alberto Ceballos, que se encuentra al frente de la técnica a este lado del estudio. Fieles a nuestra cita dominical, estamos Pilar Arincón y este que les habla, Pablo Enríquez. Domingo el de hoy, 16 de octubre, y festividad, atención, de Santa Bonita. Alberto, Santa Bonita. Una santa francesa de Aquitania, para más señas, del siglo X, que respondía a ese nombre, Bonita. Así que ya lo saben, pero la semana que comienza mañana llega con nombres como este y otros, imagino que más conocidos, ¿no? Lo cuenta Pilar.
Buenos días. El 17 de octubre es el día señalado por la Iglesia para conmemorar a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir del siglo I. El martes, San Lucas Evangelista y también San Amable.
Amable, Pilar.
Sí, sí, Amable. Amable. En efecto, santo también francés y también de Aquitania. Vale. Pero a diferencia de Santa Bonita, este vivió en el siglo V.
Seguimos.
Y lo hacemos el miércoles día 19, con San Grato y San Verano.
¿Pero en serio hay un santo que se llama Verano?
Sí, lo hay. Y también francés, pero no de Aquitania, sino de la Provenza y del siglo VI.
Caramba, con la católica Francia, seguimos.
Jueves 20 de octubre y festividad de San Cornelio. Y el viernes, día de los que se llamen Dacio, Úrsula, Hilarión o Cayo. Mm. Y terminamos este repaso tan afrancesado al santoral con las referencias del próximo sábado. Entre ellas me van a permitir que diga por encima de todas la de San Juan Pablo II. El Papa que visitó Sevilla en dos ocasiones y posiblemente el pontífice de muchas generaciones.
En efecto, el próximo sábado conmemoramos la memoria litúrgica del Papa de millones y millones de personas. El Papa, yo creo que abrió la Iglesia al mundo y que, bueno, revolucionó tantas esferas de la pastoral. El Papa cercano, el Papa viajero, de los jóvenes, de la familia, San Juan Pablo II. Uh-huh. Y este año tenemos en el horizonte un aniversario muy señalado relacionado con este pontífice, porque el 5 de noviembre se cumplirán 40 años, ya ha llovido, de la primera visita de un papa a Sevilla. Recuerden, vino pues dentro de su primer viaje apostólico a España para beatificar a Sor Ángela de la Cruz. De ello les hablaremos en su momento, pero ahora vayamos a lo más inmediato. Se lo contamos en titulares. Medalla Pro Ecclesia Hispalense.
La que entregó el arzobispo de Sevilla al sacristán de la parroquia de San Joaquín, Manuel Pérez Mantero. Fue en el curso de un acto que se celebró en el arzobispado y que contó con una nutrida representación de fieles de la citada parroquia trianera, familiares y allegados a un hombre que además es hermano del párroco emérito de San Joaquín.
Primer aniversario.
El seminario celebra estos días el primer aniversario de la beatificación de un seminarista, José Ruiz, que murió mártir en la persecución religiosa de los años 30 en España. Hoy precisamente se cumple un año del día que subiera a los altares.
Simposio sobre hermandades de Sevilla.
El 12 de noviembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla el 23º Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Los interesados en participar pueden dirigirse a la sede del Consejo o telemáticamente a través del formulario que está dispuesto en la web de esta institución.
Educación afectivo-sexual para adolescentes.
Los Centros de Orientación Familiar de Sevilla ofrecen de nuevo cursos de formación en educación afectivo-sexual. Lo hacen siguiendo el programa Teen Star, dirigido a los adolescentes. Concretamente, el COF de San Sebastián y el de Triana Los Remedios ofrecen cada uno un curso.
Y por si no lo sabían, Sevilla es solidaria.
Pues sí, porque es la conclusión, una de ellas, de las jornadas de sensibilización en torno al Día de los Donantes, que se celebró el pasado viernes. José Pérez Bernal es el responsable de trasplantes del Colegio Médicos de Sevilla.
Gracias al decisivo apoyo de la Iglesia y las hermandades, la gran solidaridad y sensibilidad de los sevillanos con este tema está salvando muchísimas vidas y además llevan esperanza a los enfermos que esperan un trasplante para seguir viviendo.
Y terminamos este repaso a la actualidad como empezamos, con la entrega de una medalla por la Iglesia Hispalense.
En esta ocasión, el arzobispo hará entrega de esta condecoración a Carmen Acosta, de la Hermandad Sacramental de San Bartolomé en Mairena del Alcor. Este acto tendrá lugar el próximo jueves a la 1:00 p.m. en el arzobispado.
Esta sintonía nos introduce en el minuto que cada domingo reservamos al arzobispo de Sevilla. Don José Ángel Sáiz hoy nos habla de una santa española, de Ávila, para más señas.
Santa Teresa de Jesús pone las virtudes evangélicas como fundamento de todo el edificio espiritual. El desapego de la riqueza, la caridad en las relaciones humanas, la humildad como amor a la verdad, la determinación como fruto de la audacia cristiana, la esperanza teologal. Otro aspecto nuclear de su espiritualidad es la centralidad de Cristo. Enseña la importancia de la oración, que es el mejor camino para llegar a la perfección de la caridad y a la unión con el Señor. Concede una gran importancia a la meditación de la pasión del Señor y a la Eucaristía, que es presencia de Cristo en la Iglesia, corazón de la liturgia y alimento de la vida de fe del creyente. Fue ella una mujer, sin duda, adelantada a su tiempo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pasado domingo cerrábamos el programa con una recomendación: que visiten la muestra que se ha abierto en el Monasterio de Madre de Dios en la calle San José. Les decía, y les repito ahora, que no les va a defraudar, y más de uno se sorprenderá de lo que se custodia entre unos muros de un convento que cuenta, atención, con 550 años de antigüedad. Y para hablar de ello, para dar un paseo virtual por esta exposición, nos acompaña esta mañana en los estudios de COPE Sevilla el comisario de la muestra, don José María Galán. Muy buenos días.
Buenos días, Pablo. Buenos días, Pilar.
550 años de la fundación de una comunidad. Yo imagino que más de 5 siglos dan para mucho desde el punto de vista no solo histórico, sino, como es este caso, artístico, cultural.
Totalmente cierto. Tener en cuenta que este convento desde su inicio fue muy amparado por personajes muy relevantes de la sociedad española del momento: la familia Cortés, la familia de Neve, la familia Murillo, Venegas. Es decir, fue un convento que tuvo mucha relevancia, tanto por su relación con América, con la propia sociedad sevillana, y por lo tanto pues tiene mucho interés, como dices, histórico y artístico.
Pero vayamos por parte. ¿Cómo se ha estructurado esta exposición que podemos visitar en el Monasterio de Madre de Dios? Un monasterio que, por otra parte, poquita gente conoce, o no conoce todo el mundo, vaya.
Sí, conoce poca gente, sí es cierto. Aparte, hay que tener en cuenta también el hándicap de que ha estado 8 años cerrado al público.
Claro.
Con lo cual, si de hecho es un convento, la iglesia del convento, que se abría solo a las 8:00 a.m. para la misa diaria, y por lo tanto tenía poca afluencia de público, en los 8 años también han mellado, ¿no?, en el conocimiento del pueblo sevillano de este convento. Aún así, yo creo que tiene tanto atractivo que va a recuperar rápidamente su popularidad.
¿Cómo sería ese paseo virtual que podemos hacer por la exposición?
Pues mira, la exposición comprende tanto lo que es la iglesia, que es lo abierto al público, como zonas conventuales, como es el coro bajo, el antecoro bajo, escaleras, antecoro alto y especialmente el coro alto. ¿Por qué digo el coro alto especialmente? Porque ha sido un espacio recuperado que desde el 92 prácticamente estaba inservible. Se ha recuperado y por lo tanto hemos aprovechado en ese espacio diáfano como para rendir un homenaje a esos 550 años de la existencia del convento y a los 150 años del fallecimiento de Sor Bárbara, que es una monja muy venerada por parte de la comunidad.
¿Dónde nos tendríamos que detener sin falta?
Yo no descartaría nada. Primero, porque la iglesia es un museo en sí misma. Por lo tanto, tanto por el artesonado como el retablo, los retablos renacentistas que están intactos desde su creación, los zócalos cerámicos que son de enorme valor, o sea, yo no descartaría eso. ¿Qué es la gran novedad que aportamos nosotros como consecuencia de esta reapertura de la iglesia? Es el coro alto, por lo que decía. Primero, porque se ha recuperado, un espacio recuperado al convento, y segundo, porque hemos montado una exposición temporal con obras de primerísimo nivel, aportadas tanto de fondos propios de la comunidad como de terceros, y eso, una vez que termine la exposición, pues volverán a su sitio y probablemente no volverán a ser vistas, o al menos bajo este concepto de homenaje a los 550 años.
Es la primera vez que se reúne este tipo de obras de arte de esta manera, además, ¿verdad?
Sí, totalmente. Hemos conseguido cesiones, no solo de la catedral, a la que agradecemos profundamente, sino también del convento de Santa María de la Real, de Bormujos, y del convento de la Piedad de Granada, con lo cual hemos conseguido eso, reunir en un espacio obras de primerísimo nivel y que van a ser difícilmente vistas nuevamente de forma conjunta, ¿no?
Comentaba que también se conmemora el 150 aniversario del fallecimiento de una de las moradoras, bueno, más insignes del convento, ¿no? Y lógicamente hay un espacio dedicado a ella, ¿verdad?
Sí, dentro de los 8 ámbitos en los que se divide ese espacio expositivo, hemos dedicado uno a ella, primero porque para la comunidad dominica es una referencia por su carisma, por la elevación mística, por el fervor popular. Tener en cuenta que tenía características propias de las beatas y de las santas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un gran deseo por parte de la comunidad de que sea más conocida y que se consiga su beatificación, que está en proceso de ello.
El lema de la muestra, ex oratione, predicare, predicar desde la oración. ¿Por qué?
Sí, siempre decimos que es importante, lo importante que es predicar con el ejemplo. Y el ejemplo que ellos nos dan es de una vida entregada a los demás, orando por los demás. Y si nosotros dedicásemos solo un poco de nuestro tiempo a hacer feliz a los demás por encima de nosotros mismos, el mundo sería mejor. Claro. Por lo tanto, creo que el lema es muy adecuado, ¿no?
Esta comunidad de monjas dominicas se mantiene todo el año, entre otras cosas, con lo que perciben de la venta de dulces que ya, bueno, que ellas mismas hacen, ¿verdad? Alguien que conoce perfectamente esta riqueza de la repostería conventual es Claudia Hernández, que es una de las responsables de la muestra de dulces que acoge cada año de Alcázar. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Claudia, muy buenos días.
Buenos días, Pablo. Hola, José María.
Buenos días.
Claudia, ¿qué podemos encontrar en el torno de Madre de Dios durante todo el año? Sin esperar a esta muestra tan magnífica que hacéis.
Todos los conventos venden todo el año, pero en concreto Madre de Dios, que está en un sitio tan céntrico, bueno, nada más que te acercas a la calle San José, ya hueles a magdalena, ya hueles a cosas ricas. Entonces ella, aparte de las magdalenas, todo el año tienen los naranjitos sevillanos, que es un dulce muy típico de ella, las yemas de batata, que están espectaculares, es un bocadito buenísimo, los almendrados, las pastas de merienda, dulces, bueno, tortas de todo tipo, las tortas de aceite, las de hojaldre, las finitas. Entonces son dulces que se venden todo el año, no solo en Navidad. Y luego en temporada, no solo de Navidad, pero también hay, aparte de los roscos de Reyes, los pequeños, las torrijas, luego en Cuaresma. Sabes que en temporada también hay otro tipo de dulces.
Claudia, a esta hora, este tipo de discurso.
Salivando.
Qué bueno, los bocaditos árabes, que son además dulces como con mucha tradición y muy especiales, ¿sabes? Muy rico, sí.
Imagino que también habrá tenido ocasión de visitar ya la muestra y no sé si confirma punto por punto las recomendaciones de su comisario.
Absolutamente, ¿no? Bueno, la muestra está maravillosamente montada y es una belleza. Las piezas que tienen expuestas son una belleza, tanto de pintura como de escultura, como de fotografía, pero luego sobre todo hay que ir a ver la iglesia. O sea, esa iglesia, cómo ha quedado ese artesonado mudéjar, ese retablo, bueno, es súper bonito, un orgullo que en Sevilla tengamos ese patrimonio artístico, cultural y religioso, y desde luego animo a todo el mundo a que vaya a visitarlo.
Don José María, para terminar, información de servicio, horario, precio de entrada, no sé si se pueden hacer incluso una reserva de visitas.
Sí, correcto, sí. El espacio expositivo está abierto de martes a viernes en horario de 11:30, 12:30 y de 5 a 8. Y los fines de semana efectivos abrimos 45 minutos antes, es decir, a las 11:45. Se pueden hacer las reservas a través de sacatunta.es y después tenemos también en la puerta de la iglesia tenemos un tótem a través del cual también se pueden sacar las entradas instantáneas o diferidas. Los precios son 10 euros en visita guiada por nuestros colaboradores, que son guías fantásticos, o 6 euros si se opta por la audioguía en español o en inglés. Pero yo creo que es importante destacar, al margen de la exposición, que hay todo un ciclo de conferencias y conciertos con partícipes de primer nivel que se irán anunciando a lo largo de los 6 meses. Por ejemplo, esta noche un concierto de la Escolanía de Sevilla y el jueves 27, importantísimo, una conferencia de los conventos de clausura femeninos de la Baja Edad Media, con especial significación de la Orden de Predicadores.
Dicho queda. Don José María Galán, doña Claudia Hernández, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Gracias, adiós.
Bien amigos, llegamos al final y les reconozco que con algunos asuntos en la cartera. El próximo domingo, como siempre decimos, más y mejor. Les dejamos con esta magnífica sintonía, en buenas manos, la de los compañeros de fin de semana. Y les emplazamos para la cita que tenemos dentro de 7 días, aquí, en la COPE. Hasta entonces, ya sabe, cuídese, seguro que alguien le ha hecho ver alguna vez eso de que es insustituible. Feliz semana.